Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional de los Magos. El Día Internacional del Mago se celebra cada 31 de enero desde 1934. Esta fecha tiene como objetivo conmemorar a todas las personas que ejercen esta profesión. El mago es una persona que cautiva a adultos y jóvenes con su habilidad para generar ilusiones. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Expo Tattoo 2023 contará con más de 200 artistas en la GAN. Presidente Maduro, durante estos años se ha atendido la garantía de un estado de justicia social. Gobernador del estado Mérida informó sobre los avances de los aeropuertos en la entidad. Venezuela expondrá frutas y hortalizas con potencial de exportación en la MACFRUIT 2023. Al menos 51 fallecidos tras el naufragio de una embarcación en Pakistán. FAM desmanteló estructuras de minería ilegal en Bolívar y Amazonas.
Cultura.
La Galería de Arte Nacional será el escenario de la Expo Tattoo Arte Venezuela 2023, donde participarán más de 200 artistas nacionales e internacionales los días 10, 11 y 12 de marzo. Marian Marrero y Claudio Amico, productores generales del evento, explicaron que seleccionaron la galería por ser el museo más grande del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Por otro lado, los estilos que se expondrán incluyen lettering, microrealismo, tradicional, geometría, neotradicional, black work, new school, oriental, color, realismo color, libre, realismo sombra y sombra. Entre parrandas y peticiones, la Galería de Arte Nacional buscará mantener vigente la celebración y la recreación de la tradición venezolana, la Paradura del Niño. La Paradura del Niño, robo y búsqueda del Niño Jesús, es una significativa tradición familiar proveniente de los Andes venezolanos que homenajea, conmemora y rinde tributo al Niño Dios, que luego de su nacimiento se coloca de pie. La actividad a realizarse el día de mañana estará amenizada musicalmente por los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional República del Ecuador, quienes, bajo la dirección de la profesora de música María Alejandra Galindo, llevarán a cabo el performance alusivo a esta actividad. Son las 12 y 11 minutos.
Somos Cultura.
Divi- diversos grupos culturales y autoridades del municipio del Callao, en el sur del estado Bolívar, iniciaron la discusión de un proyecto para relanzar el género musical del calipso callaoense como un producto turístico reconocido a escala nacional e internacional. Por su parte, la directora de turismo de la Alcaldía de Callao, Luz Hernández, explicó que el objetivo es consolidar el turismo en el Callao más allá de las fiestas anuales de carnaval. Hernández señaló que en 2017 el carnaval tradicional del Callao fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, se busca lograr un reconocimiento especial para el calipso callaoense, que es un ritmo diferente al de Brasil y otras latitudes. Son las 12 y 13 minutos.
Nacionales.
El día de hoy, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que durante estos años se ha atendido un clamor general, la garantía de un estado de justicia social. El mandatario nacional expresó a través de su cuenta de Twitter: "Durante estos años hemos atendido un clamor nacional, la garantía de un estado de justicia social, democrático, bien estructurado, que adapta todas sus leyes a las más avanzadas doctrinas de derechos humanos". Cabe mencionar que el pasado 12 de enero, durante su mensaje anual a la Nación, presentó en la Asamblea Nacional las 7 líneas de trabajo para el 2023.
Somos noticia.
El movimiento Somos Venezuela arriba a su quinto aniversario con presencia activa en los 335 municipios del territorio nacional, llevando un mensaje de unidad y esperanza. La diputada de la Asamblea Nacional y secretaria general del movimiento, Vanessa Montero, en el programa Café en la Mañana del día de ayer, afirmó que la organización tiene una agenda ambiciosa para este año.
Bueno, ahorita tenemos una agenda bastante ambiciosa, creo que bueno, es importante mencionarla aquí a todo el pueblo de Venezuela. Vamos a tener una agenda de despliegue municipio por municipio, nos iremos a visitar los 335 municipios y eso ha sido quizás una de las agendas que queremos tener para este año, porque cuando vamos a los territorios siempre la gente nos comenta, bueno, pero ustedes siempre van quizás a las capitales, es momento de que ustedes también se vayan a los territorios más aledaños de los estados, y creo que eso es algo que el movimiento Somos Venezuela, bueno, este año asumirá con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. Visitaremos los 335 municipios del país para, bueno, llevar los elementos más importantes que tiene el movimiento Somos Venezuela, que es la organización, que es la participación, pero sobre todo que es la inclusión. Todo aquel que quiera construir su país, que quiera aportar a su país, bueno, el movimiento Somos Venezuela es una plataforma que no excluye, sino más bien una plataforma que incluye.
Con el objetivo de fortalecer las labores que desempeña el Ministerio Público, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó la ejecución de una jornada de actualización en el proceso penal y funcionamiento del despacho fiscal. El fiscal detalló que la jornada se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Fiscales con la participación de los directores generales, así como de línea y fiscales superiores del Ministerio Público. Cabe destacar que el Ministerio Público continúa con las campañas contra el acoso escolar y la pedofilia, ejecutando actividades de información y prevención en distintos planteles escolares del territorio nacional.
Regionales.
El El gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, en una entrevista para el programa Café en la Mañana, puntualizó que gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro, ambos aeropuertos de la entidad fueron adecuados para cumplir con las normas nacionales e internacionales.
El aeropuerto, gracias a todo el apoyo que ha dado el presidente Nicolás Maduro, tanto el del Vigía como el de Mérida, ya te voy a hablar de Mérida, ha tenido una inversión importante. Ya toda la adecuación para lo que son las normativas nacionales e internacionales se ha venido cumpliendo, los temas del balizaje, las áreas de espera, las salas de atención al público, los chequeos de seguridad y de prevención, las correas de los maleteros, todo eso se ha venido modernizando y ya está dentro de los mejores aeropuertos del país.
También informó que con respecto al aeropuerto Alberto Carnevali, el ministro Ramón Velásquez inició las operaciones para su recuperación y para habilitar un vuelo Mérida-Maiquetía a través de Conviasa. Son las 12:18 minutos. La misión Jóvenes de la Patria atendió a más de 20 adultos mayores en la parroquia Ildefonso Vázquez del estado Zulia. Una de las integrantes de la misión, Kimberly Castellano, explicó su labor.
El cual es para que ellos se sientan mejor, para que tengan una autoestima, porque hay muchos abuelos que están muy decaídos, se sienten muy tristes, se siente sin apoyo, no tienen familiares, y por eso ya llegamos hasta aquí con esta escuela de liderazgo y emprendimiento de Robert Serra, que le trajimos todas estas iniciativas.
Cabe destacar que esta misión nació con el objetivo de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos formativos para su desarrollo e independencia en comunidades y poblaciones vulnerables.
Economía.
Una delegación de la 39ª Feria Internacional de Frutas y Verduras MacFruit visitó a agricultores en los estados Lara y Yaracuy para conocer la variedad de los productos nacionales que pudieran mostrarse en la exposición internacional a realizarse en Italia del 3 al 5 de mayo. Al respecto, el presidente de la empresa Cecena Fiera y representante de la exhibición internacional, Renzo Pirancini, indicó que Europa tiene consumidores que se ajustan a las variedades y tamaños de frutos como la piña y el aguacate. De acuerdo a información publicada por el Ministerio para Agricultura Productiva y Tierras, el estado Lara es el mayor productor de piñas del país, con una cosecha de 261.214 toneladas al año.
Noticias del Alba.
La gobernación del estado Aragua afina los preparativos y logística de la primera edición de Expo Aragua Capri Ovina 2023. Al respecto, la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, precisó que dicha actividad está pautada para iniciar a partir del próximo 8 de febrero en el Centro Comercial Parque Los Aviadores. Asimismo, manifestó que el objetivo de este evento es incentivar el desarrollo agropecuario en el país, jornada que está prevista que se extienda hasta el domingo 12 de febrero.
Noticias del Alba.
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia activó el Sistema Nacional de Emergencia Zoosanitaria y recomendó aumentar las medidas de seguridad en las granjas avícolas de producción ante la detección de casos de gripe aviar en Cochabamba. El director de SENASAC, Javier Suárez, informó que la entidad sanitaria estableció todas las medidas de contención para poder controlar y erradicar esta enfermedad. Las investigaciones se activaron tras la muerte de varias aves en una granja de Sacaba, donde ahora se activaron medidas de emergencia para desinfectar la zona y evitar mayor propagación. Son las 12 y 22 minutos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo un encuentro con la canciller panameña Janaima Tehuaney, donde dialogaron acerca del aumento de la cooperación, el comercio bilateral y los desafíos comunes. Durante la reunión, el titular de Exteriores cubano destacó el interés de ambas naciones en fortalecer sus vínculos en medio del actual contexto internacional. Por su parte, su homóloga panameña agradeció la acogida que ha tenido en el país caribeño, afirmó traer un mensaje de hermandad y ratificó la importancia de las relaciones con los países del Caribe.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Las autoridades de Pakistán recuperaron 21 cadáveres de un lago donde el domingo pasado se volcó un barco en el que viajaban principalmente jóvenes estudiantes, reseñaron medios internacionales, de acuerdo a informaciones difundidas por un oficial de la sala de control de la policía del distrito de Kohat, Akbar Zaman. En el accidente fallecieron medio centenar de estudiantes de un seminario islámico, así como una persona a cargo de la embarcación. Pakistán suele ser escenario de graves accidentes relacionados con botes de madera, un medio de transporte de pasajeros frecuente en el país. Son las 12 y 24 minutos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció durante su primer informe de gobierno que presentará una reforma a la Ley de Justicia Tributaria ante el Congreso del país. La mandataria indicó la noche de este lunes que presentará dicha medida para evitar que se tengan que aplicar nuevos impuestos, aunque su partido no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar por sí mismo esa reforma. Castro valoró en su informe que este modelo económico está agotado, es excluyente y se demuestra cuando el Estado no cuenta con recursos para atender a 4.5 millones de personas en extrema pobreza.
Somos periodismo. Ecología.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en operativos realizados para acabar con los campamentos de minería ilegal, desmanteló más estructuras de este tipo en los estados Bolívar y Amazonas. En ese sentido, el comandante estratégico operacional de la FAM, general en jefe Domingo Hernández Lares, destacó que la FAM se encuentra desplegada en el Parque Nacional Yapacana, desmantelando campamentos y estructuras ilegales. Asimismo, agregó que en Bolívar la FAN desmanteló un campamento de minería ilegal perteneciente al grupo armado autodenominado El Ciego, quienes, haciendo caso omiso de los ordenamientos jurídicos territoriales, depredan el ambiente y socavan los suelos en áreas protegidas por el Estado. Son las 12 y 26 minutos. Como resultado de las mesas de trabajo que se establecieron durante el segundo día del primer Encuentro Nacional sobre Educación Climática, el MINEC llevará el evento a todos los estados del país. En ese sentido, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, durante su participación en la clausura de la actividad, manifestó que todo el sistema educativo debe estar en función del tema climático. Por otro lado, entre los proyectos, el MINEC creará el Consejo Nacional de la Educación Climática, en el que participarán todos los sectores que acudieron a la cita en el Parque Recreacional Ali Primera.
Somos conciencia. Somos ecología.
Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el director y actor John Terán, participante del 8º Festival de Jóvenes Directores. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 28 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En el municipio Urdaneta del estado Aragua existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos están los ríos Taguay y La Trampita. El balneario del río Taguay se encuentra ubicado a 200 metros aproximadamente de la Plaza Bolívar del municipio de Urdaneta. Es un ambiente muy acogedor, ya que está rodeado por frondosos árboles de jabillos. Este espacio cuenta con baños públicos y un caney donde se presentan conjuntos de arpa, cuatro y maracas, en temporadas altas como carnavales y Semana Santa.
Bueno, el cantante que vamos a escuchar ahora viene desde Valle de la Pascua, del estado Guárico. Recibimos con un fuerte aplauso a Armando González.
Gracias, hermano.
A su vez, en el parcelamiento La Danta, del mismo municipio Urdaneta, se encuentra el río La Trampita, el cual es un cauce de aguas cristalinas y de poca profundidad. Cercano al río se encuentra una pista que es utilizada para la realización de presentaciones públicas en fechas festivas.
¡Atilia Castillo! ¡Vieja linda! ¡De Villagual querido! ¡Y mi estado Apure! ¡Paisana, sana, sana! ¡Brindémosles un fuerte aplauso a esta leyenda!
Conocimos los ríos Taguay y La Trampita, patrimonio cultural del estado Aragua, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Alerta. La amenaza constante de COVID-19 genera cansancio. Debemos renovar las energías para seguir cuidándonos. Hacer ejercicio y dormir 8 horas continuas garantiza un sistema inmune y resistente a las variantes brasileñas. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos.
En el marco del bicentenario de la campaña del sur, ideada por nuestro padre libertador Simón Bolívar, Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Vámonos al sur.
Cuando se acercaba el final de la campaña de Carabobo, cuando los miembros del ejército republicano oteaban los cielos en las encrucijadas de Valencia, Bolívar ya estaba pensando en una nueva empresa para continuar con la liberación americana. Cuando se afinaban las estrategias para el momento de chocar contra los batallones españoles, el caraqueño ya había enviado hombres al sur y sus edecanes llevaban pliegos hacia Guayaquil y el altiplano limeño. Desde la población de Pamplona, a finales de 1814, Bolívar había escrito: "La patria es América". Para muchos de sus tenientes en Carabobo terminaba la guerra. Para don Simón, apenas se cumplía una fase más del largo proceso de emancipación. La campaña del sur no fue una calentura del momento, tampoco una ambición como la califican algunos de sus detractores. Era un plan adelantado para muchos de sus amigos y un proyecto de locura que no cabe aún en la cabeza de los que no han entendido la grandeza de la Unión. Las enormes complicaciones para mover divisiones completas desde Venezuela hasta Panamá por mar y tierra eran para él simples caravanas. Las marchas contra las corrientes del Magdalena no representaban obstáculos para llevar hombres y armas, la alimentación de tanta gente, el vestido, las medicinas y los bagajes pertrechos salían de los pueblos bajo el influjo del convencimiento carismático de un líder que movía los corazones y atrapaba la voluntad de los hombres. En los Caminos del Sur hablaremos de los detalles de una época en la independencia que hasta aquellas fechas no tenía comparación. Habían pasado más de 10 años de guerra sanguinaria y, sin embargo, en aquellos días de 1822 se vivirían las circunstancias más difíciles. Los planes hacia regiones desconocidas, montañas y desiertos con arriesgados pasos, en escabrosas rutas, climas inhóspitos y poblaciones contrarias a la liberación, dominadas por el fanatismo religioso y las costumbres de sumisión de 300 años de entrega ciega a la relación iglesia-monarquía. Campaña de distancias infinitas en donde las órdenes no llegaban o se perdían. En esta etapa, Bolívar superó las mil dificultades, traiciones y frustraciones entre sus mismos hombres, enfermedades sin remedios a tiempo, armas que no llegaban y hombres que se volvían desertores. Solo la tenacidad, el sacrificio y una gran voluntad durante muchos días de muchos hombres dieron la esperanza de un triunfo y la cosecha de los laureles en Bomboná y Pichincha. Para demostrar así que dos ejércitos separados a grandes distancias se coordinaron con éxito como por arte de magia y que dos comandantes, Bolívar y Sucre, contra todos los obstáculos, avanzaron con un solo objetivo hacia la liberación de Quito. Después vendría la emoción de los abrazos, el recuerdo de los caídos, la celebración y los infaltables amores para mantener el equilibrio del alma y el corazón, mientras se analizaban las rutas para seguir en la liberación americana. Caminos del Sur será una ventana para mirar hacia los horizontes por donde transitó el libertador con un ejército de corazones salidos del pueblo en la búsqueda de una patria grande y soberana.
Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García.
Las 12 y 34 minutos.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 35 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este martes estaremos conversando con el director y actor John Terán, participante del 8º Festival de Jóvenes Directores. Bienvenido, John, a estos espacios de Noticiero Cultura al Día.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Ahora cuéntanos, John, ¿de qué va esta obra titulada El Dylan con la que participas en el festival?
Bueno, El Dylan es un texto del dramaturgo chileno Bosco Cayo que relata el cruel asesinato de una chica trans en la comuna de La Ligua, en Chile. O sea, en esta obra podemos ver de una forma casi testimonial cómo fueron el hecho, los asesinos, la forma en que esta persona fue asesinada. Okay. Es una obra que plantea y denuncia la homofobia, la transfobia, por lo desconocido.
Así es, John. Esta, tengo entendido, bueno, sé que es tu primera obra como director, tu obra prima, digamos. ¿Qué te llevó a querer incursionar en este rol, si primero vino el deseo de dirigir o el deseo de contar esta historia?
Mira, como tú dices, es mi primera vez como director, pero ya tengo varios años como actor. Entonces creo que desde el deseo de creación como actor me llevó a querer hablar de cosas y propuestas como el Dylan. Creo que son muy necesarias para el público venezolano. Uh-huh. Entonces creo que lo que me movió principalmente fue hablar de cosas que aquí en Venezuela sigue siendo un tabú, ya sea por falta de información, de educación y de apoyo.
En Venezuela, ¿sabes si existe de alguna manera un registro de este tipo de crímenes aquí o son crímenes de estas comunidades de los que no se sabe mucho?
Sí, o sea, aquí hay varias organizaciones que están como en la labor de evidenciar y hacer más conscientes sobre la diversidad que existe en nuestro país. Pero cuando es sucesos como estos, de casos, de asesinatos, normalmente no se les lleva un seguimiento, no terminan en buen término. Entonces creo que ese es uno de los principales motivos de esta obra, de demostrar que así como pasa en la Ligua en Chile, pasa aquí en Caracas, Venezuela, y no nos enteramos.
Así es, John. En este primer proceso de dirección en tu carrera, el equipo con el que trabajaste ciertamente fue fundamental. ¿Cómo fue ese proceso de escoger a quienes te acompañarían en este primer viaje de dirección?
Bueno, yo creo que por estar en el Festival de Jóvenes Directores, uno tiene que ir con las mejores cartas. Uh-huh. Yo tengo el gran placer de contar con un elenco maravilloso, encabezado por Verónica Arellano, Salomón Adames, Marcelo Saltrón, Eiter Ruiz y Zahir Mora, y Gladys Seco, que además están increíbles, que confiaron en la propuesta, en lo que se quiere decir, y además también cuento con un equipo de producción como es Kyle Romero, Zuleima, el vestuario de Marisol Martínez, la música o los arreglos musicales son de Mario Becerra, y bueno, hay un gran equipo detrás apoyando con la difusión, con todo lo que conlleva estar en el Festival de Jóvenes Directores.
Muy bien, bueno, me consta que es un equipo increíble y de verdad que fue un montaje maravilloso. ¿Cuál fue tu, para seguir hablando del montaje, cuál fue tu enfoque para iniciar, digamos, los ensayos de la obra? ¿Qué era importante para ti a la hora de integrar a los actores a esta historia y a tu visión sobre esta historia?
Yo creo que lo principal, o en lo que pensé de primero, fue la palabra, en lo que se dice. Creo que uno de los, no problemas, pero de las formas en las que se dirige aquí en nuestro país, va mucho de la apuesta, del cómo se ve, pero a veces se olvida mucho el trabajo con el actor, en lo que se dice. Entonces creo que mi principal objetivo era que lo que queríamos decir, lo que yo quiero decir, llegue, se entienda, y que el actor lo viva y lo disfrute y lo comunique de manera efectiva. Yo creo que ese fue mi primer enfoque, el trabajo con el actor, con las palabras, y ya lo demás se fue, como se dice, integrando en la propuesta.
Excelente, John. Estamos conversando con el director y actor John Terán, participante del 8º Festival de Jóvenes Directores. John, como actor, has tenido la oportunidad de trabajar en manos de muchos directores talentosos de nuestro país. ¿Quiénes quizás te inspiraron para transitar tu propio viaje? ¿De quiénes tomaste cosas o copiaste herramientas? Algo por el estilo.
Claro. Yo creo que como actor siempre vamos aprendiendo y tomando cosas de cada uno de nuestros directores. Y yo creo que el deseo de dirigir siempre está, más que dirigir, de crear. Uh-huh. Y creo que mi mayor referencia es el maestro Guillermo Díaz Yuma, que creo que es uno de los mejores directores de este país. Uh-huh. También de la forma de dirigir de Jennifer Morales, que tenía la oportunidad de ser su actor, que maneja un tema del ritmo, de la dinámica, que me interesa muchísimo. Pero principalmente creo que diría de Guillermo Díaz Yuma, y también de uno de los actores, Eiter Ruiz, que también es director, el cual como dramaturgo también, que escriben obras como en este estilo, obras que son relevantes para la juventud, también para el público que nos antecede.
Muy bien, me llama la atención que anteriormente mencionaste lo de tu enfoque sobre la palabra en esta obra, no ser negligente con lo que ya escribió el dramaturgo. Uh-huh. Y también mencionaste que hay directores que solamente se enfocan, digamos, en la apuesta. Entonces, si hay, ahora que tuviste la oportunidad de dirigir, si hubo algo como actor que también trataste de inculcarle o de usar para que los otros actores se sintieran como guiados en la buena dirección. Eso claro. Que te hubiese gustado a ti en otras experiencias.
Mira, yo creo que tuve la bendición de contar con un elenco, de verdad que bueno, son mis primeros actores, uh-huh, y son súper profesionales, entonces creo que me gusta, o lo que me gustaría a mí es la oportunidad de que a veces hay muchos directores que no que cortan el proceso, pero tienen unas cosas tan claras que te inculcan ya lo que quieren, cómo lo ven, uh-huh, cómo lo tienes que decir. En este proceso ha sido de verdad como un 50-50. Me encanta escuchar a los actores, me gusta escuchar sus propuestas, que hagan el texto suyo y a partir de ahí, según lo que yo quiero, con lo que yo quiero hacer, llegamos a un equilibrio. Y creo que eso es lo que me gustaría ver un poco más en mis otros procesos.
Claro, que sea una colaboración creativa y no sea solamente una imposición.
Exactamente.
También antes habíamos hablado sobre el baile, que es uno de los recursos que más usas para contar esta historia. ¿Por qué consideraste que el baile era un recurso ideal? ¿Y cómo fue la colaboración con tu protagonista, uno de los actores de tu montaje, Marcelo Saltrón, y con Luis Ledrick?
Mira, creo que al momento de pensar en la propuesta, ya que es una obra casi que testimonial, uh-huh, puede llegar a ser un poco tediosa en el sentido de, porque es el relato del suceso. Uh-huh. Entonces, con mi formación, me encanta la música, la danza. Entonces vi la danza como un vehículo ideal para comunicar desde el Dylan, que originalmente en el texto él no tiene palabras, o sea, siempre se habla de él, pero él, okay, no participa. Y en esta propuesta yo quería que todos viéramos al Dylan. Creo que la danza fue la herramienta justa para poder mostrarlo de una manera hermosísima, pero también con mucho respeto y como trabajar con esa idea de la imagen desde la belleza, y creo que la danza es lo mejor para eso.
Claro, y también para darle cara a ese protagonista del que ahora me entero se habla, pero no se ve en la obra, uh-huh, original. Amor, excelente. Ya terminaron su primer fin de semana de temporada en el Trasnocho. ¿Cómo ha sido la respuesta del público ante el montaje y ante un tema tan crudo?
Mira, la respuesta del público ha sido muy, muy interesante. Creo que tenemos una obra que conmueve, que yo creo que el que no se conmueve es porque de verdad no
es difícil, lo confirmo.
Pero más allá de eso, creo que ha sido muy bien recibida por el esfuerzo que se hace en estos espacios actualmente, el poco tiempo que tuvimos para hacer todo, y la respuesta del público ha sido muy hermosa. También hemos tenido público el cual se ha sentido incómodo, okay, por lo que se dice, por lo que se ve. Pero bueno, también yo creo que eso es parte de lo que también queremos, movilizar, y el que se siente incómodo por una u otra cosa, también habrán otros que se sienten identificados y se conmueven.
Excelente, ya para ir cerrando la entrevista de hoy, John, un mensaje para quienes nos escuchan, para que vayan a ver este segundo fin de semana del Dylan con talento 100% nacional.
Vale, nada, nos quedan estas últimas funciones este fin de semana, el viernes a las 5:30, sábado y domingo a las 4:30, en la sala plural del Trasnoche Cultural. El mensaje es que vayan, apoyen, no solamente al Dylan, también las demás obras del festival, que estaremos hasta el 19 de marzo, y que la de verdad las propuestas están increíbles y están hechas con mucho amor y mucho trabajo.
Excelente, ya muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultural Día, y bueno, el mejor de los éxitos para este segundo fin de semana.
Vale, muchísimas gracias, un abrazo.
Igual. Y con esta entrevista a John Terán, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. Les informamos que ahora este noticiero se escucha en la emisora radio comunitaria Misión 94.5 FM en el estado Lara. Le agradecemos a su director Joan Ríos por la oportunidad. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.